El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir.
Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Debo dejar la casa y el niño. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar
el... Ahí vamos a ir al piano. Vamos a ver.
Así tipo,
la canción la conocen, ¿eh?
Tipo living de una casa, ¿no? Así como...
¿Tenés machete todo?
Machete, preparado? Todo bien.
Saque machete, usted tranquilo.
Ahí está.
Si no, yo como me la sé, lo saco del apuro a ellos, no se hagan problema.
Ahí está.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otros mundos, nos hace florecer todas las magias. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Sin duda, hay gente que es así tan necesaria, ¿no? Y así quisimos empezar este programa de hoy, hablando de esto de honrar la vida y de gente. Cumplimos 10 años, la librería Lipibropos cumplió 10 años, y fueron 10 intensos años. Y festejamos el sábado pasado con un hermoso grupo de gente amiga. Y creo que, sin duda, decía yo ese día, fue lo mejor de estos 10 años, quizás intensos, difíciles, es haber armado un hermoso grupo de gente, ¿no? Un hermoso grupo de gente con el cual estamos llevando adelante un montón de proyectos. Hemos creado un espacio de participación, un espacio de creatividad, un espacio donde vienen los sábados los amigos, los jóvenes a expresarse a través de la historieta. Y eso no es poco, sin duda que no es poco, armar hoy un espacio de participación y creatividad donde los pibes vienen a contar sus historias a través de la historieta. Creo que es genial. Y lo mejor que nos hemos, a lo largo de estos años, hemos ido armando un grupo de gente extraordinaria, sin duda tan necesaria. Hermosa gente con la cual estamos trabajando, y tenemos por llevar adelante muchos proyectos. Y con ellos hemos armado todos estos talleres y estamos siguiendo adelante con esto que es la actividad de nuestra librería. Así que hemos cumplido 10 años, hemos festejado. Le agradezco a todos los que han venido a la fiesta entre amigos que hicimos el sábado pasado. No este sábado, el anterior. Y agradecemos a Miguel Obando, que nos deleitó con sus canciones. Un día lo vamos a invitar acá al programa, Miguel, que venga a cantar, porque fue extraordinario. Que venga a recitar acá en vivo el poema que nos recitó ahí, que fue genial. Así que le agradezco a él y a todos los amigos que estuvieron ahí presentes por estos 10 años, ¿no? Creo que tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto? Que es esto de lo que está hablando esta canción, ¿no es cierto? Precisamente, que es honrar la vida. Y creo que la responsabilidad es que hoy en día aquellos que venimos transcurriendo y la venimos peleando y la venimos luchando hace varios años para tratar de hacer de esta una sociedad mejor, es crear estos espacios donde se pueda apostar a algo mejor, ¿no es cierto? A crear, a comunicarse, a acercarse desde el arte, desde la palabra, desde la música. Fundamentalmente desde la palabra, ¿no? Que es lo que estamos bregando. Y en eso estamos y en eso vamos a seguir trabajando. Hay un lema que no me voy a cansar de repetir porque yo creo que es fundamental. Por eso nuestro programa habla de literatura, pero más que nada habla de la palabra, ¿no? De esa capacidad de expresarnos y de llegar al otro. La literatura como capaz de expresar nuestra vida, de la realidad donde vivimos y esa posibilidad de llegar al otro, ¿no es cierto? Y conocernos un poco más, ¿no es cierto? Para tratar de estar mejor. De eso se trata. Y hay una frase de un grande de la literatura que es Gianni Rodari, un grande de la literatura, un grande italiano, que decía que el uso total de la palabra para todos, ¿no? No para que todos seamos literatos, ¿no es cierto?, o artistas, sino para que todos seamos libres. Y de eso se trata simplemente esto, ¿no? Nada menos ni nada más que eso. Así que les agradezco a todos por acompañarnos, a todos los amigos que nos han ayudado durante estos 10 años y a todos los que vamos a seguir trabajando por más, ¿no es cierto? Así que en eso estamos y gracias. Un tema, vamos.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
Ya sé que el tiempo está raro, que se asustan los difuntos, que aunque estemos todos juntos, siempre recibimos palos. Pero que quede algo claro, hace falta estar alerta. Si el corazón se despierta, despierta la marioneta. Y hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta. Hay que salir a la cancha y jugar por la camiseta.
Es lo que estamos esperando, ¿no? Que salen a jugar por la camiseta, todo. Manga chanta. Tenemos acá algo que nos trajo Lipibropos. Nos presenta un libro de Ediciones Coligüe, nuevito, 100% mundiales, Postales de las Copas, de Juan José Pano. Genial está, ¿eh? La historia de todos los mundiales, anécdotas, curiosidades, está sensacional. En 100% mundiales, Pano cuenta historias de todos los mundiales, pero no es aséptico ni tecnicista, al contrario, relata episodios, salva del olvido, sonríe levemente y se nota, porque sonreímos con él, y se nos emociona, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, historias de Obdulio Vera, con Mané Garrincha, como Air Barbosa, y línea a línea, memoria sin malversar. Sabe que el rescate de estos hechos mundiales es una forma de dar noticia a todos aquellos que no sabían de canciones, películas, poemas, dictadores y dictaduras, episodios y vidas de novela, dramas y alegrías, cuentos y recuentos, números, hasta que este libro andaba dando vueltas entre goles penales, transmisiones radiales, crónicas escritas con una Underwood, una letera o una tableta de cualquier marca. Así nos dice Carlos Ferreira sobre este libro de Juan José Pano, 100% mundiales postales de las copas, que tiene unos dibujos geniales de Maicas. Sí, están buenísimos. Postales del mundial. Muy buen libro es. Hay una... Nos relata, por ejemplo, tiene 100 anécdotas, curiosidades, reflexiones y datos estadísticos. Además, tiene sensaciones y vivencias contadas por Juan José Pano, quien cubrió para distintos medios. Trabajaba para El Gráfico, Página 12, La Razón, entre otros. Cubrió los mundiales de Alemania 74, Argentina 78, España 82, México 86, Francia 98 y Alemania 2006. Estuvo en todas, Juan José Pano. Un libro que trasciende al fútbol y juega un toque con las pinturas de Eduardo Maicas y Damián Aiello. Está sensacional. Y vamos a contar algo, porque yo no sabía, me enteré por este libro. El sitio de cuentos breves, que se llama cuentosymas.com.ar, organizó en el 2013 un concurso de cuentos cortos que debían comenzar con la frase "el día que ganamos el Mundial de Brasil". Se recibieron cientos de cuentos de distintos países. El jurado, integrado por el periodista y escritor Juan Sasturain, la periodista argentina radicada en México, Mónica Maristain, y el periodista español Santiago Segurola, eligieron como ganador en la categoría de adultos un texto de Ariel Kuch que leemos a continuación y dice así, está sensacional. Kuch Rompidos se llama. El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ellos vivían tiempos agitados, mucho descontento social, y encima ese gol con la mano, el caos. Tomaron la embajada, pesquisaron hoteles, cerraron fronteras. Yo salí del estadio y me disimulé en la multitud. No sé si me deschavó algo de mi fisonomía, acaso la sonrisa empecinada, pero advertí que unos cuantos grandotes me seguían. Corrí, corrieron, me metí en un baño, voltearon la puerta. Sentado en el inodoro exclamé, Brasil es lo más grande, argentinos corrompidos. Me invitaron al grupo, ahora estoy casado. Tengo un pibe, Jorginho, aunque en la intimidad le digo lío. Vivo en Leblon, no me quejo, pero se extraña, che.
Jugar por la camiseta.
Este concurso, el día que ganamos el Mundial Brasil 2014, se llama el concurso. Está bueno este. Este es otro. Este recibió una mención especial, este microcuento de Alejandro Álvarez. Clima Mundial se llama. El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014 no había un alma en la cancha, dice. Fue un mes con temperaturas de 30 bajo cero. Pensaron en suspenderlo, pero se jugó. La nieve cubría todo Brasil. Es de ciencia ficción este. Los equipos grandes cayeron y quedaron los más aptos. Un mundial darwiniano. En semifinales Rusia le ganaba a Alemania 2-0 a las patinadas. Y en lo que era un glaciar con arcos, los noruegos esquiamos. 1-0 para la final. A la noche los rusos se llenaron de vodka hasta los botines. Vino un tiro libre y le grité a Olsen. Patealle que se le resbala como un bacalao. El arquero se desplomó borracho y entró. Nos fuimos con la copa, desnudos y en barco. Porque en América los vikingos fuimos y seremos los primeros.
¡Wow! Ya me sienta viejo a pesar de algunas.
Y podemos leer el último, el de la categoría infantil. Mi sueño, dice, la categoría infantil. El día que ganamos el Mundial de Brasil 2014 pensé que todo era un sueño, dice. Estábamos muy contentos y con mis papis y mi hermano. Fuimos a festejar al obelisco. Había un montón de gente con banderas, pero yo pensaba que en algún momento me iba a despertar. Y de repente mi mami me dijo, dale Luchi, levantate, dormiste toda la mañana. Y yo le dije, mami, ¿qué día es hoy? Domingo, Luchi. Entonces, mami, no salimos campeón del mundo. Y mi mami me dijo, no seas impaciente, que el partido es a la tarde. Vas a ver que vamos a ganar y después vamos a festejar todos al obelisco. No dormís más. Yo dormí más y esperé el partido con los ojos bien abiertos. Concursos. El día que ganamos el Mundial 2014, en este libro 100% mundiales, postales de las copas, que nos presenta Ediciones Coligüe. Genial, ¿eh? Anécdotas de todos los mundiales. Está absolutamente sensacional. este libro. Podemos ir en otros programas leyendo otras cosas porque está realmente anécdotas buenísimas. Vamos a un tema, ¿sí? ¿Te parece? Vamos.
Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir,
saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca, Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Recorte informativo.
La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh. Y sin duda junio nos trae a Rodolfo Walsh, ¿no es cierto? Tuvimos el Día del Escritor. Tuvimos el aniversario de junio de los fusilamientos de José León Suárez. Tuvimos el Día del Periodista. Sin duda junio es Rodolfo Walsh y hoy estamos acá evocándolo, trayéndolo, ¿no? Con la memoria. Y mientras uno lo trae con la memoria, está presente, ¿no es cierto? Nos dice Galeano, ¿para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, La educación nos descuartiza, dice Galeano. Nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que dice la verdad. Sin duda, era el lenguaje de don Rodolfo Walsh. Hoy estamos acá evocándolo. Nos dice la revista Sudestada: ¿existe una fórmula Walsh? ¿Cuál era el método de trabajo del periodista? ¿Es posible aplicar algunos aspectos de su estilo en la investigación periodística hoy? Escribir es escuchar, definió Walsh. Y no hay una mejor frase que sintetice su forma de abordar la investigación. El curioso que observa, el talento que escucha, el inquieto que se moviliza. El único método posible para el periodista que partió en dos mitades el violento oficio de escribir en la Argentina de los 60. Rodolfo Walsh. Escribir es escuchar, dijo Walsh, y toda su vida periodística parece estar signada por esta breve sentencia. No hubo otro escritor con su olfato para atrapar en el aire fugaces destellos de la realidad y transformarlos en potentes metáforas de un presente siempre difícil de sintetizar desde la crónica. Llegó al extremo esa capacidad, sin duda. También en la realidad confirmó el valor de escuchar para intentar comprender. Eligió la vereda de los que escuchan primero, introvertido, reservado y cauto, pero muy observador. Walsh elegía las palabras con cuidado antes de emitir opiniones políticas, sabía esperar su momento, analizar los acontecimientos. No se arrebataba en el fragor de una discusión y prefería el silencio como aliado en muchas conversaciones. Recorrer su trabajo periodístico es toparse una y otra vez con la tradición del escuchador entrenado. Desde el Hay un fusilado que vive, que pescó casi al voleo una noche calurosa en un bar de La Plata y que motivó la investigación sobre los fusilamientos en José León Suárez, hasta el relato minucioso de cada trabajador que recogía con un grabador colgado al cuello en las asambleas, en la sede de la Federación Gráfica, pasando por sus notas en Panorama, que siempre reflejaban las expresiones de los paisanos del norte argentino, dando cuenta de antiguas leyendas populares, incorporando el habla del pueblo a su propio diccionario como cronista. No hay un solo artículo que no respete estas consignas, no hay un solo relato que no integre las voces ajenas al episodio narrado. Rodolfo Walsh, sin duda, escribir es escuchar, y así lo expresó en su trabajo, en su investigación. Operación Masacre, decía en Operación Masacre, sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir en ellos. Pero de pronto, Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí tienen piedad de él y lo ultiman. Esto es de Operación Masacre. En junio del 56, el gobierno de facto que derrocó a Juan Domingo Perón, encabezado por el general Aramburu, sofocó el levantamiento de los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Parte de la represión fue el secuestro y fusilamiento de un grupo de civiles en los basurales José León Suárez, antes que fuera dictada la ley marcial. Al año siguiente, el escritor Rodolfo Walsh comenzó a investigar los hechos, que finalmente fueron difundidos en artículos periodísticos, en el diario Mayoría y en el libro Operación Masacre. Se cumplió ahora en junio otro aniversario de la Revolución Fusiladora, que dio origen a esta investigación de Rodolfo Walsh. Sin duda, escribir es escuchar, y él escuchó. Y acabamos de escuchar ahora un audio de Radioteca sobre precisamente Operación Masacre.
Me voy a trabajar.
Son las 10. Voy a salir. ¿Qué tal, Vicente?
Bien, Carlos, bien.
¿Cómo anda el trabajo?
Sí, flojo. No agarro ni una changa. Tengo que devolverte la valija. Vamos a buscarla.
Bueno,
Y de paso podemos escuchar la pelea de Lauces con el chileno.
Me da igual. Son muchos los que hablan de la pelea por el título sudamericano de los medianos. Van a combatir a las 11 de la noche el campeón Lauce y el chileno Loaiza.
El departamento del fondo. Podemos escuchar la pelea ahí. Son unos amigos.
Y ahí estaban Carranza, Díaz, Brión, Lizazo y Garibotti.
¡Truco!
A esa misma hora, noche del 9 de junio de 1956, en la comisaría de Florida se concentraron 20 hombres. El comisario Pena los observaba alineado frente a él.
Acá pasa algo gordo.
Comenzó la pelea. Los boxeadores están en el centro del ring. Se estudian, se miran con verdadero odio. Lleno total en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires.
En la misma habitación de la partida de truco hablan Marcelo y Gavino.
¿Saben algo?
No, la mayoría están escuchando la pelea.
Pero usted, ¿por qué está aquí?
Marcelo se va, preocupado. En la casa del frente están Diciano y Giunta.
¡Policía! ¡Abra la puerta!
¡Golpe bajo de Loaiza! Al parecer el juez no lo vio. No lo vio, señores. Inadmisible la actitud del juez. No vio el golpe bajo de Loaiza.
A las 11 de la noche, el teniente coronel Fernández Suárez interroga violentamente.
¿Dónde está Tanco?
¡Lau se golpea con violencia en la cara del chileno!
No te hagas el piola. ¿Dónde está Tanco? A este y al viejo. Vamos, llévalos al auto.
La pelea se define cuando el campeón Lauce derriba a Loaiza y gana. El triunfo no puede ser festejado. Y mientras, en el departamento del fondo...
¡Todos, manos arriba!
¡Júbilo y algarabía en el rectángulo del Luna Park de la ciudad de Buenos Aires! ¡La hinchada aclama al campeón!
Así que vos ibas a hacer la revolución... Con esa facha.
Con todo éxito, sí, magnífico. Parece que en el sur también se levantaron. Decirle a Cacho que se cuide, ¿eh? Sí. Estamos. Sí, con todo éxito, sí.
Che, ¿por qué no llevarán?
¿Y qué sé yo? ¿Será por jugar a las cartas?
Me huele mal el grandote. Dijo algo de una revolución.
Entre tanto, la Casa de Florida se cobra a otras dos víctimas. Benavides y Trosler.
¿Qué hubo?
No sé. Tengo que llevarlos.
¿Cómo me vas a llevar?
Sí, señor. Pero es una orden.
Después, en la comisaría de Florida...
Artículo primero. Declárese la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la nación. Artículo segundo.
Trosler.
El presidente...
¿Qué haces por acá?
Sí, un error.
Che, a ver si todavía te fusilan.
Los detenidos son trasladados desde la comisaría de Florida... a la Unidad Regional San Martín, a cargo del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno.
Gordo, ¿estás metido en algo vos?
Sé tanto como vos.
¿Qué nos van a hacer?
Seguro que...
Mientras tanto, en La Plata, se combate toda la noche.
Recién decretaron la ley marcial.
Ay, menos mal que a nosotros nos detuvieron antes.
A ver, otro detenido. El revólver. ¿Es tuyo?
No.
¿Qué hacías en esa casa?
¿Qué iba a hacer? Es mi casa.
¿Y qué hacías?
Estaba con mi familia escuchando la radio, nada más.
¿Nada más?
Que nadie se equivoque. La Revolución Libertadora cumplirá inexorablemente sus fines.
A estos cosos, si el asunto se da vuelta, los largamos enseguida.
Pero el asunto no se da vuelta. Y los vuelven a llamar. Uno a uno.
Y Braga, un reloj, 10 pesos y un llavero. No lo pierda.
La orden es terminante, pero ante la resistencia debe ser repetida.
¡Le he dicho que fusile a esos detenidos!
El inspector mayor está convencido de que más de la mitad no tienen nada que ver. Los demás le inspiran dudas.
¿A dónde nos llevan?
Quédense tranquilos. Van a La Plata.
¡Nos matan, Dorlito! ¡Nos matan!
No piensen esas cosas, Mario. Vamos a La Plata.
Y en Campo de Mayo.
Se detienen en un descampado. El viaje de 7 kilómetros ha durado casi 30 minutos. Bajan los prisioneros. Carranza, Gavino, Garibotti, Diciano, Libraga, Rodríguez y Brión.
Van a hacer.
Vamos, vamos, caminen.
Camine para adelante.
Somos inocentes. No somos inocentes.
Miedo. Vamos, camine para adelante, vamos.
Corramos, Carranza, que nos matan.
Si corremos, nos matan seguro.
Alto, alto. Frente y codo a codo.
Ahora. ¡Vamos, Carlito!
¡Tírenle!
¡Mátenme! ¡No me dejen así! ¡Mátenme!
¡Ahí! ¡A la esa que todavía respira!
Libraga, malherido, es dado por muerto y también escapa.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Nos fusilaron. Nos pegaron unos tiros.
Vamos al hospital. Rápido.
Muertos y dispersos por el campo quedaron Brión, Lizazo, Carranza, Garibotti y más allá Rodríguez. Y a la mañana...
¿Qué sucede?
Esa gente que han fusilado.
Bien hecho. Tendría que matarlos a todos.
¿El padre de Carlos Libraga?
Sí. ¿Dónde están? ¿Están bien?
Su hijo está en el policlínico San Martín. Descompuesto.
¿Quién es? ¿Quién habla?
Una enfermera.
Cuando su padre llegó, Carlos ya no estaba.
¿Qué pasó? ¿Y mi marido? ¿Está preso?
¿Es analfabeta usted? Hubo muchos fusilados. Su marido es uno de ellos.
¿Puedo velarlo?
Bueno, bueno, vuelva con el cajón. Y de acá, derecho al cementerio.
En la comisaría de Moreno.
Su hijo no está aquí, señor Libraga.
Pero en el telegrama dice...
El 2 de julio, el señor Libraga recibe un telegrama. El telegrama número 110 de Casa de Gobierno. El telegrama le informaba que su hijo estaba bien, en Olmos, La Plata, y que lo podía visitar. Es el 16 de agosto. Juan Carlos Libraga sale en libertad, sin causa. Sin causa y fusilado. Sin causa, vivo. Todo un privilegio.
Constitución Nacional. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley anterior al hecho del proceso, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa.
Los detenidos de Florida fueron penados con la muerte. y sin juicio. Arrancado de los jueces designados por la ley, antes del hecho de la causa, y en virtud de una ley posterior al hecho de la causa, y hasta sin hecho, y sin causa. El gobierno de la Revolución Libertadora aplicó retroactivamente a hombres detenidos el 9 de junio una ley marcial promulgada el 10 de junio. Y eso no es fusilamiento, es asesinato.
Sin duda escribir es escuchar, como decía Rodolfo Walsh. Y esta es una muestra, ¿no? Este es un fragmento de Operación Masacre, teatralizado por Radioteca, que acabamos de compartir con ustedes, evocando esta genial creación de un grande como fue Rodolfo Walsh. Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Decía Hellman de Rodolfo Walsh: los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos están verdaderamente rotos, perdidos, nada, se pudren bajo tierra, su rota luz diseminada, pedacitos bajo tierra. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen? ¿Y los pedacitos de los compañeros alguna vez se juntarán? ¿Caminan bajo tierra para juntarse un día, como dice Manuel? ¿Se juntarán un día? De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Haroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tantos. Ahora son pedacitos desparramados bajo todo el país. Hojitas caídas del fervor, la esperanza, la fe. Pedacitos que fueron alegría, combate, confianza. En sueños, 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 sueños. ¿Y los pedacitos rotos del sueño se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día pedacitos? Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general. Están diciendo que soñemos mejor. Juan Germán. Y homenajeándolo a Walsh, estamos homenajeando esa el Día del Periodista, ¿no? Esa capacidad que debemos tener de decir lo que sentimos y hacer lo que decimos, ¿no? Decía Galeano: los indios suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. Galeano. A cerrar un poco este homenaje a Walsh, vamos a leer
este fragmento de Un oscuro día de justicia que reproduce acá la revista Sudestada en este homenaje a Rodolfo Walsh. Y dice así: ahí acabó la felicidad, tan buena mientras duraba, tan parecida al pan, al vino, al amor. Recuperado Hielty sacudió al salundante Malcolm con un mazazo al hígado, y mientras Malcolm se doblaba tras una mueca de sorpresa y de dolor, el pueblo aprendió, y mientras Hielty lo arrastraba en la punta de sus puños como en los cuernos de un toro, el pueblo aprendió que estaba solo, y cuando los puñetazos que sonaban en la tarde abrieron una llaga incurable en la memoria, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo. Y después que las figuras se perdieron en los límites del parque, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo, y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza, mientras un último golpe lanzaba al querido tío Malcolm del otro lado de la cerca, donde permaneció insensible, y un héroe en la mitad del camino. Hielty volvió y con la mirada sombra de la noche en los ojos, miró una sola vez la hilera de caras majestuosamente calladas y de banderas muertas, se persignó y entró rápido. Rodolfo Walsh, en Un oscuro día de justicia. Fragmento. Acabamos de leer para compartir con ustedes en este homenaje, en este traerlo, ¿no es cierto?, a la memoria, en este estar presente, en este tenerlo, como parte de nuestra forma de expresarnos, de decir lo que sentimos. Rodolfo Walsh, acá con nosotros, nos decía, ¿no es cierto?, que escribir es escuchar, y sin duda que lo hizo, y acá lo estamos homenajeando y recordando por eso. ¿Vamos a un tema? ¿Sí? Ahí vamos.
Cuando te fuiste, volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. Esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las cosas buenas, el árbol de naranjas secó por siempre, no ha dejado ni una simiente. Tenía frutas preciosas, solo por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías. Nacieron flores nuevas todos los días, es más, dejé la casa, duermo en la tierra, bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste, volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo la bestia que descubrí cuando los ojos se abren. Vuelve el jardín.
Muchas gracias.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días, desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defender la del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defender la del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Qué temazo este, ¿eh? Qué dos temazos. Y sí, hay que apostar a la alegría, sin duda que estamos. Y este tema nos habla de quién nos habla. Charlie Parker nos habla de Cortázar. Sin duda, Charlie Parker, un grosso del jazz al que le dedicó su cuento El Perseguidor, sin duda. Y tenemos el año, el siglo del gran cronopio, ¿no? Sin duda, 100 años del nacimiento de Cortázar. Hay un montón de actividades. Se lo homenajeó en la Feria del Libro. Hay un tributo merecido por iniciativa de la Secretaría de Cultura, la Presidencia de la Nación, la Televisión Pública, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el Museo del Libro de la Lengua, la Casa Nacional del Bicentenario, el municipio de Chivilcoy. Este año la figura de Cortázar, centro de debates, exposiciones, ciclos artísticos, libros, concursos, recuerdos. Hay un montón. Tenemos tesoros íntimos en el Museo Nacional de Bellas Artes, cartas, manuscritos y películas filmadas en Super 8 de la colección personal del escritor. Se presentan por primera vez en Buenos Aires ahora en julio próximo. El material fue cedido por la albacea de Cortázar, Aurora Bernárdez. ¿Qué tal esa? Así que en julio, Museo Nacional de Bellas Artes, cartas, manuscritos y películas filmadas en Super 8 de la colección personal de don Julio Cortázar. Genial eso, ¿eh? Está buenísimo. Tenemos también el lenguaje de un innovador en la Biblioteca Nacional. Desentrañar el universo literario del autor de Rayuela es el objeto de lecturas y relecturas de Cortázar, jornadas internacionales que se le celebrarán en agosto con la participación de académicos y escritores locales y del exterior, entre ellos Carles Álvarez Garriga de España, Juan Villorio de México, que participarán de este número de Nuestra Cultura. Sin duda, es esta revista de la Dirección de Cultura que estoy comentando en este momento. También tenemos en el Museo del Libro y de la Lengua, desde junio, Rayuela, una muestra para armar, propone personajes, aspectos y escenas para desandar y reconstruir una de las novelas más celebradas del siglo XX con recursos lúdicos e interactivos. El público está invitado a elegir distintas formas posibles de recorrer esta obra mayor de Cortázar. Hay un montón de actividades, están buenísimas, ¿eh? Después hay que buscar por internet para que puedan informarse de horarios. Museo Libro de la Lengua, hablamos de Biblioteca Nacional, hablamos del Museo de Bellas Artes, que van a homenajear desde este mes que viene en adelante con montones de actividades. También tenemos concursos de proyectos transmedia. Durante 2014 se pondrá en marcha un certamen de guiones para realizar una pieza audiovisual de entre 4 y 7 minutos de duración que será emitida por la TV pública, plataformas digitales y telefonía celular. Además, el guión y la obra elegida servirán de base argumental para desarrollar un videojuego. Por último, la experiencia será volcada en una bitácora virtual y una vez concluida en una edición impresa multimedia. Sensacional. Hay que ponerse en contacto también entonces con esto para informarse. También tenemos Clásicos de Historieta, con dirección de Juan Sasturain y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, edita un libro de historietas originales de 148 páginas inspiradas en la obra de Julio Cortázar. Son 10 versiones de relatos clásicos de Carlos Nine, El Tomi, Domingo Mandrafina, Mina Berry, Diego Párez, Mascachimba y Lucas Varela. Son algunos de los autores convocados, ¿eh? Sensacional este año de homenajes a don Julio Cortázar. Acá en Boca que Vuela lo venimos homenajeando desde que arrancamos este año. Vamos a seguir compartiendo con ustedes audios, lecturas. Hoy tenemos ahí varias cosas para escuchar. Vamos a empezar a escuchar el boom latinoamericano de Cortázar. Él es artífice fundamental del boom latinoamericano cuando comenzamos a ver lo que era Latinoamérica en nuestra literatura. Él es uno de los autores más especiales en este lanzamiento. Vamos a escucharlo.
Yo lo que creo es que si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura, los momentos de cumbre, los momentos más altos de la literatura, fluctúan geográficamente y culturalmente. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es. Es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy contento de haber participado en ese momento. Pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la mayoría de edad literaria, yo creo que se equivocan. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a dos o tres, y ahí se acababa, estábamos vueltos a Europa. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos.
Delicioso escuchar a este señor que vos tenías, impresionante, hablando de ese boom latinoamericano, de cuando empezamos a mirarnos hacia adentro, a conocernos y a encontrarnos en nuestra literatura, ¿no? Después vamos a estar escuchando hoy también algo de García Márquez, vamos a estar compartiendo un material de él. Y nos decía en este libro Los Abrazos, Galeano, de Cortázar, con un solo brazo nos abrazaba a los dos, dice. El brazo era larguísimo como antes, pero todo el resto se había reducido mucho. Y por eso Elena lo soñaba con desconfianza, entre creyendo y no creyendo. Julio Cortázar explicaba que había podido resucitar gracias a una máquina japonesa, que era una máquina muy buena, pero que todavía estaba en fase de experimentación, y que por error de la máquina lo había dejado enano. Julio contaba que las emociones de los vivos llegan a los muertos como si fueran cartas, y que él había querido volver a la vida por la mucha pena que le daba la pena de su muerte, nos había dejado. Además decía estar muerto, es una cosa que aburre. Julio decía que andaba con ganas de escribir algún cuento sobre eso. Hermoso, hermoso esto de Galeano sobre Cortázar. Y tenemos más Cortázar en este año del centenario, en este junio de los escritores, en este junio nuestro que estamos acá compartiendo con ustedes material para tenerlos con nosotros, para saber de ellos, para conocerlos. Son parte nuestra, son parte de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra cultura, y tenemos que saber más de ellos. Vamos a escucharlo un poco más, ¿no? En estas instrucciones para dar cuerda a un reloj de don Julio Cortázar.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Charlie Parker en Boca que Vuela. Qué lujito que nos estamos dando hoy con Charlie Parker y Don Cortázar. Y nos dice el Plan Nacional de Lectura, ¿por qué se considera importante que los niños y adolescentes lean a Cortázar? Y dice que uno de los propósitos del plan se vincula con que los adolescentes se apropien de la lectura como parte de la cotidianeidad. Para ello, año a año se desarrollan publicaciones que buscan entusiasmarlos como autores y temáticas que los convoquen a seguir leyendo. Este año Julio Cortázar será uno de los pivotes de dichas propuestas. Acercar a los más jóvenes a leer sus textos es acercarlos a dialogar con una narrativa plena de matices. Cortázar permite internarse en un lenguaje exuberante, diseñar sus propios recorridos lectores y atravesar realidad y fantasía sin fronteras. Creemos que es importante conocer a Cortázar a través de su lectura para que los estudiantes de nuestro país lo integren a su patrimonio cultural, reconozcan su lugar en la literatura argentina y latinoamericana y encuentren en su obra el poder transformador de la palabra. Y podemos compartir algo más, ¿le parece? ¿Algún material más de Cortázar? Podemos compartir exactamente algo de Rayuela. Se cumplieron el año pasado 50 años de Rayuela, este año 100 años de Cortázar, y vamos con una de las más hermosas partes de Rayuela, que es la carta a la maga, de la maga a Roca Amador. Exactamente, vamos a escuchar eso para compartir con ustedes por Don Julio Cortázar.
Como no ha querido salir el sol y afuera todo sigue opaco y apenado como un tema de Lester Young, que siempre habla de alguna manera de la muerte. Puedo también leer una carta que hay en Rayuela y que fue escrita así como la voy a leer, como un mate ya lavado, un disco muy viejo, como la nieve que llena el patio, cosas así. Bebé Rocamadour, bebé, bebé, Rocamadour. Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rocamadour. Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. ¿Por qué, Rocamadour? No estoy triste, tu mamá es una pavota. Se me fue al fuego el borsch que había hecho para Horacio. ¿Vos sabés quién es Horacio, Rocamadour? Señor, que el domingo te llevó el conejito de terciopelo, que se aburría mucho porque vos y yo nos estábamos diciendo tantas cosas y él quería volver a París. Entonces te pusiste a llorar y él te mostró cómo el conejito movía las orejas. En ese momento estaba hermoso, quiero decir Horacio. Un día comprenderás, Rocamadour. Es idiota llorar así porque el bosque se ha ido al fuego. La pieza está llena de remolacha, Rocamadour. Te divertirías si vieras los pedazos de remolacha y la crema todo tirado por el suelo. Menos mal que cuando venga Horacio ya habré limpiado. Pero primero tenía que escribirte. Llorar así es tan tonto. Las cacerolas se ponen blandas. Se ven como halos en los vidrios de la ventana. Y ya no se oye cantar a la chica del piso de arriba, que canta todo el día. Les amants du Havre. Cuando estemos juntos te lo cantaré, verás. Puisque la terre est ronde, mon amour t'en fait pas. Mon amour t'en fait pas. Horacio la silba de noche cuando escribe o dibuja. A ti te gustaría, Rocamadour. A vos te gustaría. Horacio se pone furioso porque me gusta hablar de tú como Perico. Pero en el Uruguay es distinto. Perico es el señor que no te llevó nada el otro día, pero que hablaba tanto de los niños y la alimentación. Sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto, Rocamadour. Y serás un tonto si le tienes respeto. Si le tenés respeto, Rocamadour. Rocamadour, Madame Irene no está contenta de que seas tan lindo, tan alegre, tan llorón y gritón y meón. Ella dice que todo está muy bien y que eres un niño encantador. Pero mientras habla esconde las manos en los bolsillos del delantal como hacen algunos animales malignos, Rocamadour, y eso me da miedo. Cuando se lo dije a Horacio se reía mucho, pero no se da cuenta de que yo lo siento y que aunque no haya ningún animal maligno que esconde las manos, yo siento. No sé lo que siento, no lo puedo explicar. Rocamadour, si en tus ojitos pudiera leer lo que te ha pasado en estos 15 días, momento por momento. Me parece que voy a buscar otra nourrice, aunque Horacio se ponga furioso y diga, pero a ti no te interesa lo que él dice de mí. Otra nourrice que hable menos, no importa si dice que eres malo o que lloras de noche o que no quieres comer. No importa si cuando me lo dice yo siento que no es maligna, que me está diciendo algo que no puede dañarte. Todo es tan raro, Rocamadour. Por ejemplo, me gusta decir tu nombre y escribirlo. Cada vez me parece que te toco la punta de la nariz y que te reís. En cambio, Madame Irene no te llama nunca por tu nombre. Dice l'enfant. Fíjate, ni siquiera dice le gosse. Dice l'enfant. Es como si se pusiera guantes de goma para hablar. A lo mejor los tiene puestos. Y por eso mete las manos en los bolsillos y dice que sos tan bueno y tan bonito. Hay una cosa que se llama tiempo, Rocamadour. Es como un bicho que anda y anda. No te puedo explicar porque eres tan chico, pero quiero decir que Horacio llegará enseguida. ¿Le dejo leer mi carta para que él también te diga alguna cosa? No, yo tampoco querría que nadie leyera una carta que es solamente para mí. Un gran secreto entre los dos, Rocamadour. Ya no lloro más, estoy contenta. Pero es tan difícil entender las cosas. Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí. No entienden que yo no puedo tenerte conmigo, darte de comer y cambiarte los pañales, hacerte dormir o jugar. No entienden y en realidad no les importa. Y a mí que tanto me importa, solamente sé que no te puedo tener conmigo, que es malo para los dos. Que tengo que estar sola con Horacio, vivir con Horacio, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca y que también tú buscarás, Rocamadour, porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto. Es así, Rocamadour, en París somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a sebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Rocamadour, y como Perico y Ronald y Babs, todos hacemos el amor y frimos huevos y fumamos. Ah, no puedes saber todo lo que fumamos, todo lo que hacemos el amor, parados, acostados, de rodillas, con las manos, con las bocas, llorando, cantando. Y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera. Llueve muchísimo aquí, Rocamadour, mucho más que en el campo, y las cosas se rumbran. Las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco. Un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios. Todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Rocamadour. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Debajo hay pelusas y libros. Horacio se duerme y el libro va a parar abajo de la cama. Hay peleas terribles porque los libros no aparecen y Horacio cree que se los ha robado Zip. Hasta que un día aparecen y nos reímos y casi no hay sitio para poner nada, ni siquiera otro par de zapatos, Rocamadour. Para poner una palangana en el suelo hay que sacar el tocadiscos, pero ¿dónde ponerlo si la mesa está llena de libros? Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala, que hago mal en no traerte. Aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena. Pero duele, Rocamadour, y es sucio y amargo. A ti no te gustaría, tú que ves a veces los corderitos en el campo o que oyes los pájaros parados en la veleta de la casa. Horacio me trata de sentimental, me trata de materialista, me trata de todo porque no te traigo, porque quiero traerte, porque renuncio, porque quiero ir a verte, porque de golpe comprendo que no puedo ir, porque soy capaz de caminar una hora bajo el agua sin algún barrio que no conozco, pasan Potemkin y hay que verlo aunque se caiga el mundo, Rocamadour. Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Si uno se ordena como un cajón de la cómoda y te pone a ti de un lado, el domingo del otro, el amor de madre, el juguete nuevo, la Gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer. No me da la gana de ir, Rocamadour, y tú sabes que está bien y no estás triste. Horacio tiene razón, no me importa nada de ti a veces. Y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero lloro lo mismo, Rocamadour, y te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos, tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies, voy a reventar los zapatos si no me los saco. Y te quiero tanto, Rocamadour, bebé Rocamadour, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1.
Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Basta, 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 basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
¿Qué
consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
Cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea.
Hermosa canción, hermoso poema de Miguel Hernández, sin duda, de ahí viene Boca que vuela, por supuesto, ¿de dónde si no? Qué sorpresita, ¿no sabía usted? Era de ahí, claro que sí, de ahí era, que sí, por supuesto. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, Boca que vuela. Capacidad de la palabra, ¿no?, de llegar, ¿eh? Todo eso quiso Miguel Hernández para llegar a su hijo, que no conoció, la mujer embarazada, les hacía salir de la cárcel en papel higiénico, sacaba canciones, poemas. Sí, sí, impresionante. Miguel Hernández, Boca que vuela. Aquí estamos en este programa de Boca que vuela de hoy, homenajeando a nuestros escritores en este mes de junio tan particular. Hemos hablado de Cortázar, de Rodolfo Walsh,
Y estamos acá escuchando a uno de mis poetas preferidos, don Miguel Hernández, cantado por Joan Manuel Serrat. Qué lujito, hoy qué lujito nos estamos dando, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar dentro un ratito nomás, para cerrar el programa de hoy, un audio de un grande, sin duda. Hoy hablamos antes del boom latinoamericano, que sin duda fueron Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Jorge Amado, o sea, todos aquellos que expresaron lo que fue que era Latinoamérica, que hasta entonces no estaba expresado en la literatura, y que ellos lo sacaron a florecer. Y sin duda no podíamos no homenajear hoy en este mes del libro y del escritor a García Márquez, que me partió la cabeza con 100 años de soledad cuando tenía 17 años, y así quedé mostrándonos lo que somos, ¿no? Ahí en esos libros encontramos cómo somos, toda esa magia, toda esa nuestra historia. Ahí está, en García Márquez, sin duda. Y hablando de Latinoamérica, hay una cosa, una noticia que quiero contarles, que es algo sensacional. Desde el jueves 19 de junio hay una muestra coordinada por nuestro amigo Cristian Mallea en Morón, Latinoamérica se piensa y se dibuja, organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Morón. La nueva gráfica latinoamericana desde México hasta Chile, del Brasil al Perú, del corazón de América con Paraguay y Bolivia, con lo mejor de las ciudades del interior argentino. ¿Qué tal esa? Esta muestra se propone pensar Latinoamérica con el dibujo y la palabra, vale decir, la historieta. Absolutamente sensacional. Felicitaciones, Cristian Mayama. Si le ponemos una nota, Cristian, que nos cuente esto un poco el lunes que viene, que nos cuente de qué se trata esta muestra sensacional que queda en Villa Mecenas, en Morón, la calle Torres 618. Ahí pueden ir a ver ese espacio donde hay una increíble muestra de nuestro arte, nuestra palabra, ¿no? Porque es, como bien dice acá, Latinoamérica expresada desde el dibujo y la palabra, o sea, la historieta, coordinado por Cristian Mallea, en Villa Mecenas, en Morón, organizado por el municipio de Morón y coordinado por Cristian Mallea, que es el director de la productora en Morón. Así que felicitaciones a Cristian Mallea y a todos los que ahí están exponiendo. Vamos a ir a ver esta muestra. Y bueno, desde ya están todos invitados a participar de esto, ¿no? Hoy estuve viendo esta comunicación, realmente está sensacional poder ver a nuestros escritores y nuestros dibujantes expresarse a través de la historieta, ¿no? Que sin duda la historieta es la comunicación por excelencia, ¿no? Les cuento que vamos a estar presentando la revista Tiza y Carbón, nuestra revista, nuestro logro con todos nuestros amigos. El año pasado hicimos el primer número, estamos preparando el segundo número en homenaje a José Luis Salinas, un argentino pionero de la historieta aventura. Y vamos a presentar el primer número, al que le dedicamos a Alberto Breccia, en la Universidad de Morón. Perdón, se me chifló el moño. Estoy en la Universidad de Moreno. En la Universidad de Moreno, organizada por el Centro de Estudiantes de la Universidad de Moreno, que nos han invitado para, repito entonces, vamos a presentar la revista Tiza y Carbón el 22 de agosto, viernes 22 de agosto, 18 horas, en un aula de la Universidad de Moreno, invitados por el Centro de Estudiantes de esta institución, donde vamos a estar contando nuestro proyecto, la revista Tiza y Carbón, y vamos a invitar a personajes como Horacio Lalia y seguramente a Cristian Mallea para que hablen de la historieta nacional, lo que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra cultura, y vamos a tratar de transmitir esa pasión que tenemos, ¿no?, por la historieta. Así que bueno, desde ya invitados a la presentación de Tiza y Carbón, 22 de agosto, en un aula de la Universidad de Moreno, invitados por el Centro de Estudiantes. Así que ahí los estamos invitando. Vamos a un tema, ¿sí? Vamos a un tema.
Poblado tu vientre de amor y cementera, he prolongado el eco
de sangre a que respondo. Y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas. Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero, cercado por las balas, ansiado por el plomo. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera.
Nos acompaña así, acompañando Serrat y Miguel Hernández en esta noche fresca de Boca que Vuela, compartiendo con ustedes hoy estos escritores que nos honran, ¿no es cierto?, ser nuestros latinoamericanos. Y les cuento, les recuerdo que el lunes que viene vamos a estar sorteando entre todos los que han puesto en Facebook que les gusta Boca que Vuela, que son unos cuantos, vamos a sortear el libro de Laura Ponce, Antología de Ciencia Ficción, así que el lunes que viene vamos a estar sorteando entre todos los que han puesto me gusta, así que invitamos a todos los que quieran poner me gusta en Facebook Boca que Vuela, vamos a sortear el libro Antología Fantástica de Ediciones Próxima, el lunes que viene. Y ahora nos vamos entonces a escuchar el audio de cómo logró García Márquez escribir. Es impresionante escucharlo, ¿no? Cómo hizo 100 años de soledad y cómo pasó a ser el éxito que es. Y bueno, queremos compartir con ustedes. Lo dejamos con este audio y nos volvemos a encontrar el lunes próximo a las 19 en Boca que Vuela. Un abrazo, chau.
Sus majestades, don Juan Carlos y doña Sofía. Señor Presidente de la República y señora de Uribe. Su Presidente de Panamá, Martín Torrijos. Amigos todos. Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores y hacia un artesano insomne como yo que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Pero no se trata ni puede tratarse de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana y, por lo tanto, 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe sonrojado el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellano esperando, hambrientos, de este alimento. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que es desde que tenía 17 meses, 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. En mi rutina de escribir, nada he cambiado desde entonces. Nunca he visto nada distinto que mis dos dedos índices golpeando una a una y a un buen ritmo las 28 letras del alfabeto inmodificado que he tenido ante mis ojos durante estos 70 y pico de años. Hoy me tocó levantar la cabeza para asistir a este homenaje que agradezco y no puedo hacer otra cosa que detenerme a pensar qué es lo que me ha sucedido. Lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre hambrienta de lectura de textos en lengua castellana. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos. A mis 38 años y ya con cuatro libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba, rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos 6 meses de mañanas diarias para terminar. Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos, entre ellos La región más transparente de Carlos Fuentes, Pedro Páramo de Juan Rulfo y varios guiones originales de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado a remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el Senegal de la calle. las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad. Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano. Pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas y al final nos los volvió con una larga verónica de novillero. Todo esto es puro vidrio. En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero sin el mínimo temblor en la voz: podemos pagarle todo junto dentro de 6 meses. Perdone, señora, le contestó el propietario, ¿se da cuenta de que entonces será una suma enorme? Me doy cuenta, dijo Mercedes impasible. Pero entonces lo tendremos todo resuelto. Esté tranquilo. El buen licenciado, que era un alto funcionario del Estado y uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar: muy bien, señora, con su palabra me basta. Y sacó sus cuentas mortales. La espero el 7 de septiembre. Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina a doble espacio y en papel ordinario y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial Sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo: son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero, para mandarla, ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la editorial Suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero
para que pudiéramos enviarlo. Fue así como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy. Muchas gracias.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.